Efesios 2, versículo 11 al versículo 22. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al versículo 22. Ustedes siguen con sus vistas. Dice la Escritura: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que a veces nos acordamos de algo y nos entristecemos. O a veces puede ser que nos acordemos de algo y sintamos sentimientos de culpabilidad. O nos acordamos de algo y nos enojamos. Y yo me acuerdo y aquí cuando vivíamos en Las Quintas, cuando se robaron nuestras 6 bicicletas, y nada más por acordarme ya me da... ¿Cómo es posible, verdad, que nos hayan robado todas las bicicletas y mi bicicleta con los cuernos de cimarrón, verdad? Quisiéramos de alguna manera, verdad, borrar esa memoria de nuestro disco duro, de nuestro cerebro. No se puede. Pero también hay veces que nos acordamos de situaciones, nos acordamos de amigos, nos acordamos de eventos y nos alegramos. Volvemos a ese pasado y nos acordamos lo que pasó, lo que se dijo, lo que sucedió, y nos alegramos mucho, nos motivamos, nos motivamos. Pero el versículo que nos toca estudiar y memorizar este mes nos aconseja que nos acordemos de ciertas cosas que nos van a motivar, nos van a alegrar, nos van a ser más agradecidos con Dios. Estamos memorizando Efesios 2, el versículo 1, el versículo 12, y para este mes de noviembre nos toca el versículo 11, donde se nos dice: Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los que no son judíos en cuanto a su cuerpo, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en su cuerpo. O como dice nuestra versión: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Como título para este mensaje, le sugiero: para motivarte, acuérdate. Para motivarte, acuérdate. O también pudiera ser: todos tenemos Alzheimer's espiritual. Todos tenemos Alzheimer's espiritual. Nuestro texto comienza con la expresión: por tanto. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo. Por tanto, es decir, por lo que el apóstol nos enseña en los versículos anteriores. Hay algunos que creen que el apóstol se refiere a lo que nos ha enseñado del versículo 8 al versículo 10, otros que se refiere del versículo 1 al versículo 10. Bueno, yo creo que el apóstol se refiere a lo que nos ha enseñado desde el primer versículo. En Efesios 1:1 nos dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí nos encontramos al vosotros, al ustedes. Y noten que no se les llama incircuncisos ahí, pero se les llama santos y fieles. Esos son los cristianos, como veíamos en esta mañana. Ahora, después, en los siguientes versículos, del versículo 3 en adelante, capítulo 1, el apóstol les explica, ¿verdad?, que hemos sido escogidos, somos salvos por Cristo, porque Él nos amó y nos escogió antes de la fundación del mundo. Y luego nos recuerda en el capítulo 2 que estábamos muertos, bien muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, nos amó y nos dio vida en Cristo. Y por pura gracia, por medio de la fe, como nos dice el famoso versículo 8, es por medio de la fe en Cristo que nos salva. Y nos transformó para que hagamos buenas obras, como nos dice el versículo 10. Entonces, ante esos hechos, los gentiles deben acordarse de que antes eran llamados incircuncisión. Como que les dice aquí entonces, reconozcan la mega bendición, esta super bendición que han recibido. Han sido escogidos, son salvos por pura gracia y ustedes ni siquiera eran judíos. No eran parte del pueblo de Dios. Ustedes eran gentiles. Y vean cómo los describe en nuestro texto. Nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne. Y el vosotros inmediatamente nos debe recordar el versículo 1 y el versículo 1 del capítulo 2. Él os dio vida a vosotros, está hablando a ellos. Vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, no eran gentiles buenos, no eran gentiles justos, eran pecadores, malos. Efeso no estaba en Israel, está en lo que ahora es Turquía, una ciudad ahí ya destruida, pero no estaba en Israel, no estaba dentro de los límites del territorio del pueblo de Israel. Entonces, la gran mayoría de los hermanos de esa iglesia en Efeso, a los cuales se le escribe esta carta, no eran judíos, eran gentiles. Por eso da estas palabras, por eso da esta enseñanza. Y gentiles, para los que no conocen ese término en la Biblia, no se refiere a personas amables, se refiere a personas que no son judías. De eso se trata esta palabra en la Biblia. Los que no son judíos se les llama gentiles. Los judíos dividen el mundo en dos, los que son judíos y los que no son. Y los que no son judíos son gentiles. O para usar la palabra que ellos usan, ellos son goyim. Hasta suena feo, ¿verdad? Goyim. No sé por qué hay palabras que automáticamente mis neuronas piensan y se imaginan cosas con ciertas palabras. Estábamos comiendo ahora sandía y les dije que me acordé del corito, ¿verdad?, de la vieja del otro día, día, día. Bueno, olvídense que dije eso. Hay palabras que inmediatamente me dan imaginaciones y piensan, me dan. Cuando yo escucho la palabra goyim, no sé por qué, y realmente no sé el técnico arquitectónico específico, pero antes en las construcciones, los edificios en las esquinas, ponían unos monstruos, unas estatuas. Gracias, gracias. Y generalmente eran dragones o algo así feo, ¿verdad? Y tienen su historia y los antecedentes. Pero la palabra goyim, siempre me acuerdo de esas figuras, ¿verdad? Un goyim. Los judíos a nosotros nos daban ese término de goyim. Y lo peor era que los goyim somos incircuncisos. Y así nos llamaban. Ahora, niños, ¿se acuerdan de la historia de David y Goliat? La historia de David y Goliat, ¿se acuerdan de David y que preguntó qué van a hacer al que gane la batalla contra este gigante? Y pregunta él, ya retado y motivado para la pelea, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Lo peor para los judíos acerca de los gentiles es que son incircuncisos. Eso es lo más terrible. Y es entonces que el apóstol le dice a los efesios y nos dice a nosotros los mexicanos, porque nosotros no somos judíos, antes eran llamados incircuncisos, y esto por la llamada circuncisión hecho a mano en la carne. Y así nos dicen los judíos por esa operación que hacen a sus bebés varones recién nacidos. Hay otras naciones, otras tribus que lo hacen, pero todos los judíos por eso son reconocidos. Y esto hay que entender aquí en este versículo. Para los judíos, la circuncisión es lo máximo. Es por eso que Pablo en Filipenses 3:5 da una lista de las cosas en las cuales él pudiera confiar en cuanto a una justicia personal. Un judío dice, es por eso que Dios me va a aceptar. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es, yo fui circuncidado al octavo día. Y para los judíos esto es lo máximo. La circuncisión es prueba de que son parte del pueblo de Dios. Es el sello sacramental que están bajo el pacto de Dios. Entonces, si uno no era circuncidado, no podía celebrar la Pascua. No. No podía ni siquiera entrar al templo. No podía adorar a Dios. Un incircunciso, por así decirlo, era peor que un leproso sidoso de Israel. Pues era un goyim inmundo. Apunten por ahí, Éxodo 12, versículo 48. Éxodo 12, 48 es donde se nos dice que el incircunciso no puede participar de la Pascua. Isaías 52:1, Ezequiel 44:9. Esos son los textos que nos dicen que no pueden entrar al templo, no pueden adorar a Dios. Pero vean conmigo Hechos 11. En Hechos 11 nos encontramos con un episodio muy interesante, cuando unos trataron de regañar al apóstol Pedro. Y nos dice Hechos 11 así. Vean por qué quisieron reprenderlo y en teoría lo pudieron haber excomunicado. Hechos capítulo 11 nos dice. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esto era algo increíble, sorprendente, digno de disciplina. Esto no se hacía. ¿Por qué? Porque eran gentiles incircuncisos. Entonces, en nuestro texto, en Efesios, el apóstol les dice a los efesios y a nosotros también, tomen en cuenta todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Pero recuerden además que ni siquiera éramos parte del pueblo de Dios. Estábamos lejos de los medios de gracia, lejos del templo, lejos de los profetas, lejos del evangelio. Y como les dice en los siguientes versículos, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eran unos gentiles, eran unos goyim. Es lo que nos dice nuestro texto. Muy bien, terminemos con algunas lecciones. Primero, de la palabra acuérdense. Nos dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos, acuérdense. Los comentaristas resaltan que este es el primer mandamiento en este libro. El primer imperativo, el primer verbo en el imperativo. El primer mandamiento de todo lo que nos ha dicho. Ya vimos esto, ya lo estudiamos en Romanos. Cómo el apóstol primero nos enseña doctrina. Primero nos da la enseñanza y luego nos da las reglas, luego nos enseña la práctica, pero primero nos ha enseñado de el amor de Dios, la elección de Dios, la salvación de Dios, y luego nos da la práctica. Muy importante, porque unos quieren comenzar con la práctica sin conocer la doctrina, sin conocer la salvación, sin conocer el amor de Dios. Imposible. Primero la práctica, primero la doctrina y luego la práctica. Ahora, la palabra acuérdense, acordaos, es un mandamiento Y es muy interesante que está en el tiempo presente este verbo. Es decir, lo pudiéramos traducir constantemente recuerden, tomen en cuenta, piensen. No se trata entonces de una vez en la vida, acuérdense, pero regularmente, continuamente, constantemente, siempre acuérdense de esta verdad. No olviden esta verdad. El apóstol aquí entonces, Dios nos manda esto. Y precisamente porque somos olvidadizos, todos tenemos Alzheimer espiritual. Y esto es muy peligroso, muy pero muy peligroso. Tenemos que acordarnos de estas doctrinas, tenemos que acordarnos de esta verdad. Yo me imagino a Moisés, triste, llorando, cuando le reclamó a los judíos, ¿así pagáis a Dios, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pero el pueblo abandonó al Dios que lo hizo, menospreció la roca de su salvación, lo despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los ídolos y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y luego, ¿todo esto por qué? Moisés les dice, de la roca que te creó, te olvidaste. Te olvidaste de Dios tu Hacedor. ¡Qué triste! ¿Y por qué? Se olvidaron, no recordaron. El salmista también ha de haber cantado muy triste cuando relata de los judíos en un salmo. Bien pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad. Hicieron un becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Y se olvidaron, no recordaron, aunque Dios les había dicho una y otra vez, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, acuérdate bien de lo que hizo Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de los milagros que diste, de la mano poderosa, el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, acuérdate de los tiempos antiguos. Y estos versículos se aplican a nosotros también, ¿verdad, hermanos? Nosotros nos olvidamos. Tenemos esa tendencia a ser olvidadizos, aún como cristianos. Tenemos que acordarnos. Es muy, pero muy peligroso olvidarnos de las bendiciones de Dios. Nada más un ejemplo. Segunda de Pedro, capítulo 1, viene el versículo 9. Segunda de Pedro es conocido por las virtudes que enlista el apóstol. Y dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, las promesas de Dios, y enlista estas virtudes. Luego nos dice el apóstol en el versículo 9. Voy a comenzar en el versículo 8 para que vean lo que es el peligro. Segundo de Pedro 1:8. Porque si estas cosas, estas virtudes están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Por qué tiene la vista muy corta? ¿Por qué es miope? ¿Por qué no tiene ese fruto, esas virtudes? ¿Por qué es un ocioso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es lo más básico. Pero cuando uno olvida las bendiciones de Dios, nos llevan a esa pereza espiritual, nos llevan a esa ceguera espiritual, nos llevan a no dar fruto, a estar ociosos. Entonces, hablando prácticamente, tienes que ayudarle a tu memoria espiritual. Debes venir a reescuchar el Evangelio. Debes de participar de la mesa del Señor. ¿Qué es la mesa del Señor? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos en memoria de Él. Recordamos su muerte por nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados por su sangre. Tienes que releer y meditar la historia de salvación y cómo Dios la aplica a tu alma. Algunos de ustedes se acordarán de Pro Teens, ¿verdad? En los 80, en los 90, era un programa para jóvenes. No sé si aquí sucedió aquí, en México, pero en Estados Unidos, Pro Teens, este club, editó lo que se llamaba, o no sé si todavía existe, un libro de memoria. Un libro de memoria, que era una carpeta que todo joven cristiano, por así decirlo, codiciaba. Era cara en mis tiempos. Y todos queríamos tener ese libro de memoria. Ahí podían escribir unos versículos de su lectura diaria. Y luego vienen unos formatos para enseñarnos a escribir las promesas de Dios y las peticiones que tuviéramos, las bendiciones, las enseñanzas. Y ayudaba mucho y ayudó ciertamente a muchos jóvenes en su tiempo. Hazte de un cuaderno así, una carpeta, donde puedas escribir, como dice el salmista, todos los beneficios, todas las bendiciones que Dios ha dado a tu alma. No olvides las promesas de Dios, por supuesto, pero también todas esas cosas en las cuales Dios te ha ayudado, todas esas peticiones que Dios te ha contestado. De eso se trata esta palabra de nuestro texto. Acuérdate, no se te olvide. Bueno, en segundo lugar, notemos algunas lecciones de la frase en otro tiempo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo. Esta frase, no sé si ustedes notaron, los que están memorizando este pasaje, como que es un refrán, como que es un coro. En el versículo 2 nos dice el apóstol, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Esos versículos en este refrán, el apóstol recalca la lección que los creyentes, todos los creyentes, tienen otro tiempo, tienen un pasado. Antes estábamos muertos, en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes seguíamos la corriente anticristiana del mundo. Antes estábamos bajo la ira de Dios. Antes éramos llamados incircuncisos, estábamos sin Cristo, sin paz, sin esperanza, sin Dios. Eso era otro tiempo. Pero ahora hay un presente. Ese es el cristiano. Tuvo un pasado, sí, pero ahora tiene un presente en Cristo, como dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. O como dice el famoso versículo en 2 Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en otro tiempo practicábamos el pecado, disfrutábamos el pecado, andábamos mal, muy mal, pero ya no. Hay un cambio en nuestra vida. Desde que Dios tuvo misericordia de nosotros, nos dio vida en Cristo, nosotros ya no andamos así, no disfrutamos el pecado. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos salvos, ahora andamos en las buenas obras que Dios ha preparado para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, escucha bien, el cristiano no es uno que se bautiza y ya, es mucho más que eso. El cristiano no es uno que hace una decisión y ya. No, es mucho más que eso. El cristiano es uno que puede decir, en otro tiempo yo era pecador. Antes yo vivía sin Dios, sin esperanza. Tenía una vida vacía, pero yo me arrepentí. Cristo me salvó, Cristo me cambió. Ahora yo quiero honrar y obedecer a Dios, mi Creador y Salvador. Entonces déjame decirte esta tarde,
Si tú no puedes pensar en otro tiempo de tu vida, si no, tú no tienes evidencia de un cambio real en tu vida, ruégale a Dios que tenga misericordia de ti. Esta tarde, ruégale a Dios que Él te convenza de tu pecado y te dé fe y vida en Cristo. Hay unos que dicen, es que no me puedo arrepentir. 100% de acuerdo contigo, no te puedes arrepentir tú por tu corazón endurecido. Pero dile a Dios, Señor, concédeme el arrepentimiento. Es que no puedo creer, ya sé que no puedes creer. Tú no puedes tener fe, tu corazón no puede dar el fruto de la fe. La fe es un don de Dios. Dile al Señor, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo me arrepiento, pero ayuda a mi arrepentimiento. Ten piedad de mí. Si existes en esta tarde, Señor, ten piedad de mí. Si esto es verdad, lo que cantamos es verdad, ten piedad de mí. Revela a tu Hijo en mí.
Ahora, yo sé que algunos de ustedes nacieron de padres cristianos. Siempre desde que nacieron han venido a la iglesia. Desde antes de nacer, cuando estaban en el vientre de sus madres, estaban aquí en la iglesia. Nunca se han emborrachado. Nunca. Nunca se han drogado. Nunca. Nunca se pintieron una clase en la prevo. Nunca, 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 nunca. Pero de todas maneras nacieron pecadores, pecadoras. Han dicho mentiras. Tu conciencia lo sabe muy bien. Han pensado cosas malas. Tu conciencia lo sabe muy bien. Pero ¿saben qué? Esas personas que nacen en la cristiandad tienden a pecar el peor de los pecados. Y que es la autojusticia, self-righteousness. La autojusticia. ¿Saben qué es eso? La autojusticia es pensar, somos lo suficientemente buenos para que Dios nos acepte. Yo soy bueno, siempre he ido a la iglesia, siempre he leído mi Biblia, yo me bauticé, yo no soy tan malo como los demás. Yo merezco que Dios me reciba por mis obras cristianas. No, 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 no. Cuando hay un cambio, cuando hay salvación, reconocemos qué tan engañoso es nuestro corazón, qué tan pecadores somos en la mente, qué tan malos somos. Hay un cambio cuando reconocemos que somos salvos por la pura misericordia de Dios. Y nos aferramos entonces no a nuestra justicia, pero nos aferramos a la justicia de Cristo y llegamos a pensar, si soy salvo, es pura verdad, que va a ser por la pura gracia infinita, inmensa del Señor. Bien, las últimas lecciones son de la última frase de nuestro texto, la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, el apóstol muy bien pudiera haber escrito, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Y hubiera estado correcto, completo. Pero el apóstol agrega la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué? Para recalcar la circuncisión hecha sin manos, no en la carne, pero en el corazón. Y hay tal cosa. De hecho, es la única circuncisión que vale ante Dios. Ya estudiamos esto, tan solamente se los leo en Romanos capítulo 2, versículo 28 nos dice. Romanos capítulo 2 y versículo 28. Romanos capítulo 2 y versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Es eso lo que necesitamos? ¿Es eso lo que necesita tu alma, tu corazón? Los cambios por fuera, no ayudan para nada a lo último de nuestra salvación. El cambio tiene que ser en el interior. Lo que cuenta ante Dios son los cambios en el corazón. Lo que cuenta lo último es que Dios quite nuestros pecados, nuestras inmundicias. Y eso solo lo puede hacer Dios, no una mano humana. Y lo hace por Cristo. Y este es el Evangelio, que es Dios sí lo hace. Vean Colosenses, capítulo 2. Colosenses, por así decirlo, es la carta hermana de Efesios. Carta gemela de Efesios, Colosenses. Nos dice muchas cosas que nos dice en Efesios. Y nos dice, nos explica más de esto en Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2 y versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es decir, Él es Dios totalmente. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esto, hermanos, es lo que debemos de recordar. Esto es lo que nunca debemos olvidar. Dios ha cambiado nuestros corazones. Nos ha perdonado todos nuestros pecados por Cristo. Nunca olvidemos, para usar las palabras de San Pedro, la purificación de nuestros antiguos pecados. Nunca olvidemos eso. Si al acordarte de algo de tu niñez, de tu juventud, te causa tristeza, sentimientos de culpa, remordimientos, no te olvides de la purificación, no te olvides de la sangre de Cristo, que tiene poder para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. No te olvides de eso. Debemos acordarnos entonces, nos dice el apóstol aquí en nuestro versículo, que antes estábamos muertos, bien muertos en nuestros pecados. Nuestra situación era más grave, porque éramos goyim. Éramos gentiles, no éramos parte del pueblo de Dios. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cantamos el himno número 123. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado. Pero nosotros debemos de agregar ahí, como mexicanos, como gentiles, que Cristo me haya salvado. A mí que era gentil, me deja maravillado. Es el gran amor de Dios. Nos olvidamos de esto porque no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? No nos ponemos a pensar, no soy judío. No nos ponemos a pensar en eso, especialmente en nuestros días. Ya pasaron 2000 años, ¿verdad? De cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, ¿verdad? Ya no hay esa sorpresa, no es maravilloso para nosotros que como gentiles podemos estar reunidos en un templo de Dios. Pero el apóstol nos dice aquí, no se olviden de esto. Esto es maravilloso. Esto es una mega bendición para nosotros. Si no nos olvidamos, si nos acordamos y cumplimos con el versículo, entonces, número uno, vamos a motivarnos. Vamos a animarnos mucho. Porque si Dios nos salvó, aunque estábamos tan mal, si Dios nos salvó, aunque no lo merecíamos y nos salvó por, así decirlo, por extra gracia, de seguro entonces que nos va a ayudar con todo lo demás. La lógica de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pues
Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mucho más para nosotros, hermanos.
Número 2. Si aplicamos el versículo a nuestras vidas, vamos a ser más humildes. Vamos a ser más humildes, pensando en que ni siquiera merecíamos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ni siquiera merecíamos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Ustedes pueden leer los registros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primero a las ovejas perdidas de Israel. No he venido más que a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Es cierto, hermanos. Es increíble, maravilloso. Y nos debe de humillar, nos debe de provocar humildad, pensar, estábamos tan mal, estábamos tan lejos de Dios, éramos gentiles, no éramos parte del pueblo de Dios, íbamos al infierno por nuestros pecados, y con mucha razón. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, y nos unió a su pueblo por Cristo.
En tercer y último lugar, si aplicamos nuestro texto, vamos a ser más agradecidos. Porque vamos a apreciar más el perdón de Dios. Vamos a apreciar más la oportunidad que tenemos una Biblia, que podemos escuchar el Evangelio domingo tras domingo y podemos venir a la iglesia. Y ojalá que ese agradecimiento, esa gratitud, nos lleve a consagrarnos más a Dios. Y así glorificarle más de todo corazón. De eso se trata nuestro texto para este mes. Vamos a repetirlo juntos, puestos de pie, para despedirnos. Todos juntos vamos a repetir Efesios 2:11 en voz alta, fuerte, para que escuchen los hermanos del internet. Todos juntos, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.